A partir de este momento, estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. Una propuesta de Rodolfo Paul Antonio. Relatos, fragmentos de novelas, algún poema y sobre todo cuentos. Recorreremos hoy en este espacio de radio que llamamos El Arcón. Escritos por santafesinos, sí, de Santa Fe, de Argentina. Una tierra anegada por cuentos y leyendas, y también por agua, mucha agua, ríos de agua, lagunas de agua, inmensidad de agua, inundaciones y lluvias que suelen ser la envidia de gentes de tierras altas y secas. De toda la provincia nos anegarán las letras, desde el norte santafesino hasta el sur, pasando por Rosario. De esa ciudad de Rosario era Ernesto, al que el escritor emblemático de esta provincia, Paco Urondo, le dedica un poema. Al Che Ernesto Guevara, el comandante, leyenda y ejemplo. Con esto quiero iniciar el programa de hoy.
No hay serenidad, hay silencio. Nadie levanta la voz aunque duden, porque realmente es raro que pudieran acorralarlo. Nadie cree nada, aunque siga lloviendo. Y las ilusiones son rescatadas. Y compro el diario y mojándome veo esas fotos. Dios santo, con esos ojos abiertos, rompiendo el porvenir, y esa especie de sonrisa y con la boca fuerte pero muerta. Y yo pienso que si él ha muerto así, nosotros, hombres de su generación, también terminaremos de mala manera, derrotados o con un balazo trapero y los ojos abiertos para llegar a mirar como gatos en plena noche, en plena violencia, los primeros pasos del único mundo que admitimos.
El origen del cuento se remonta a tiempos tan lejanos que resulta difícil indicar con precisión una fecha aproximada de cuándo alguien creó el primer cuento. Se sabe, sin embargo, que los más antiguos e importantes creadores de cuentos que hoy se conocen han sido los pueblos orientales. Los relatos y los fragmentos de textos más extensos también los trataremos como cuentos y los vamos a disfrutar de igual manera, como si los estuviéramos leyendo junto al fuego, en nuestro hogar, en el campo o en la isla. El Arcón presenta algunos, solo algunos, escritores santafesinos. Disfrutaremos leyendo y escuchando sus relatos, y también lo haremos con la mejor música.
Tierra querida, santafesina, yo te quiero cantar. Bajo tu cielo, mis esperanzas creciendo siempre van. Bajo tu cielo, mis esperanzas creciendo siempre van. Cuando me acuerdo de mi Santiago. Bombo es mi corazón, risas y llantos, mis años chango y un tiempo que pasó. Risas y llantos, mis años chango y un tiempo que pasó. A mis montes y al río, andando cantar, quebracho herido, dolor sentido y un sueño que no fue. Andar caminos es mi destino, tierra, perdóname. Cuando la tarde pinta en la costa un paisaje de Juan, un hombre solo, esperanza larga como el río que va. Un hombre solo, esperanza larga como el río que va. Un cielo abierto de estrellas altas que no puedo alcanzar. Solo soy dueño de mis silencios y de esta soledad. Solo soy dueño de mis silencios y de esta soledad. A mis montes y al río, andando cantar, quebracho herido, dolor sentido y un sueño que no fue. Andar caminos es mi destino, tierra, perdóname.
En la música del Arcón presentamos a Víctor Anchával y su tema Ríos del Alma. El primer relato pertenece al libro Vivir de Cuentos, al cual le tomamos prestado el título y que le agradecemos a su autor, José Darío Clariá, paranaense, santafesino por adopción. El escritor pasó su infancia en el campo, y en el libro se ven reflejados sus recuerdos imaginarios o reales. Este es un cuento sobre la tradicional leyenda rioplatense de la luz mala. Lobo dormía sobre un cojín en la galería cuando de pronto un relincho lo puso alerta. Cuando me acerqué, exaltado por el ruido, me miró como buscando complicidad y luego corrió hacia el potrero y se metió en la oscuridad de la noche. Salí detrás de él y vi que junto al ombú grande unas luces serpenteaban y el perro ladraba como endiablado. Me quedé paralizado al ver cómo, poco a poco, se deslizaban hacia el maizal y se perdían dentro de él, mientras que mis oídos se llenaban de murmullos inentendibles que me causaron incertidumbre. Con las orejas bajas y la cola entre las patas, se acercó a mí buscando refugio. Sin entender qué rayos estaba sucediendo, volvimos a casa. Me senté en la cocina junto al farol y en ese momento comprendí lo sucedido. Había presenciado lo que tantas veces mi abuelo me había contado y que yo creía que solo era una leyenda. La presencia de la luz mala era el preanuncio de algún hecho violento que seguramente cambiaría la historia. También se la conocía como el farol de Mandinga, porque siempre aparecía cuando un cristiano no había recibido su santa sepultura y su alma en pena todavía vagaba por la tierra. Esa noche me costó conciliar el sueño y todavía en mi cabeza retumbaban esos murmullos que no lograba descifrar. Tenía la sensación de que era un pedido de auxilio. Al amanecer del día siguiente, y como todos los días, ensillé a el oscuro. Y sin haber recuperado la calma, cargué con 2 cartuchos la 12 para sentirme más seguro. Todavía de madrugada, y sin la claridad del amanecer a pleno, me disponía a buscar las lecheras. Si bien mi caballo tenía muchos bríos por su juventud y por su condición de padrillo, esa mañana, mientras lo ensillaba, lo sentí como alterado, con más energía. Una vez que lo monté, resopló y arisqueó para arrancar hacia el potrero. Le aflojé el freno y lo dejé avanzar. A pesar de que ya estaba aclarando, pude ver a unos 300 metros el centellear de unas luces junto a la laguna. Como si la curiosidad lo manejara, el oscuro encaró al trote y en segundos estuvimos en el lugar. Ya había aclarado y los primeros rayos de luz penetraron el amanecer y todo se tiñó de naranja. Lobo, que siempre estaba pegado a mí como si fuera mi sombra, se adelantó y comenzó a ladrar. A unos 10 metros de altura, 2 caranchos revoloteaban en el borde de la laguna. Otros 2 despedazaban con sus picos una osamenta. Recorrí a pie los metros que faltaban. Me metí entre las chilcas. Los 2 carroñeros se espantaron con mi presencia y se unieron en vuelo a los otros. Un guardapolvo escolar y un portafolio junto a un par de zapatos negros con una tira que cruzaría el empeine y un botón del otro lado que me hizo suponer que el cuerpo o lo que quedaba de él era de una niña. Caí de rodillas. Nunca había presenciado algo igual. Intenté imaginar de quién se trataba, ya que el cadáver estaba tan descompuesto que era imposible reconocerlo. Los guardapolvos son todos iguales, lo mismo que el portafolio negro y los zapatos. Cerré los ojos y, como por arte de magia, llegó a mis oídos lo que antes había parecido un murmullo, y luego algo así como un pedido de auxilio. Ahora era tan claro como entendible. En realidad, no estoy seguro de nada. No sé si vi esas luces, no sé si oí esas voces, tal vez lo imaginé. Lo único real es que Patricia, mi compañera de grado, ya nunca iría a la escuela, ni juntaría flores junto a la laguna de regreso a casa.
Luz mala, de José Darío Clariá, tomado de su libro Vivir de cuentos.
fácil unir un corazón con las tinieblas, inundación de besos que te daré. Una canoa, un espinel, una palabra, una señal, otra tonada, otro motivo para cantar. Un rancherío, un basural, garzas de blanca levedad, un edificio que creció y enjauló el sol, mano de obra, mocoví, flores de ibirapita, una pendiente, una luna de alfajor, la ciudad. Se hace su fluvial, es este anhelo de vivir acá.
Luz de agua en la música del Halcón, con la canción Aguasílabas.
Un aguasil, un irupé, un corazón con las tinieblas, inundación de besos que te daré. Una canoa, un espinel, una palabra, una señal.
Lo que sigue es un relato de nuestro conocido Antonio Miguel Yapur, que trata sobre una charla que sostuvo con un personaje de la zona de la costa santafesina. Cuenta Yapur que Don Kuzma, que así se llamaba el personaje, era un gran conversador, con pocas palabras, muy directas, y un magnífico relator oral. Eso sí, era selectivo, porque solo conversaba con quien él quería. En un momento de la charla, comenzó a contarme un hecho que le ocurrió una noche en su ranchada en la isla. Y empezó así el relato.
Le voy a contar algo que no me va a creer, pero le aseguro que me pasó. Y se lo cuento a usted, porque sé que escucha.
Hizo silencio y le dio un chupón al mate hasta terminarlo. Parecía que quería secarlo, porque lo rechupó varias veces y solo se oía el ruido a mate seco. Me lo devolvió y siguió.
Usted sabe que yo estaba sentado al lado del fuego que había armado cerca de mi ranchada para cocinar un pedazo de carpincho que había cazado a la mañana. Ya era de noche y hacía un rato que había recorrido los espineles. Habrán sido como las 10. El cielo estaba claro porque había luna llena y mientras daba vuelta la carne me puse a tomar unos mates para no entrarle temprano al tinto. Adentro de la ranchada había dejado encendido el sol de noche y corrí la cortina para que no entrasen bichos ni la mosquitada. Y mientras yo le arrimaba ramitas al fuego, usted sabe, don Yapú, que oí una carcajada fuerte y helada que venía de adentro de la ranchada.
Respiró hondo y siguió.
Me asusté, pero me quedé quieto como si nada, porque pensé que podían ser pescadores que bromeaban por ahí atrás. A veces, al oler el asado, se arrimaban para manguear. No me moví. Hice como que no había escuchado y mientras removía las brasas iba bichando de reojo por la duda.
En ese momento don Kuzma terminaba otro mate y me lo pasaba con un silencio largo. Fijó su vista en el piso, se quedó quieto y luego se inclinó. Apoyó los codos, uno en cada rodilla, y entrecruzó los dedos de sus manos. Yo sabía que no tenía que interrumpirlo. Me hice el burro, me cebé un mate y lo tomé larguero, como para disimular que estaba ocupado. Después cebé otro y se lo arrimé. Así fue que se enderezó de a poco, hizo un aliento profundo, estiró su brazo para aceptar el mate y de nuevo, apoyado en el respaldar del sillón, continuó la historia.
Usted sabe, don Liapú, que pensé que estaba loco, porque pasó un largo rato y no apareció Naides. Usted sabe bien que a la noche ni los bichos hacen ruido en la isla. Solo se oye a veces el piar de algún pichón o el arrastre de alguna víbora, sino el silencio es total. Por eso pensé que estaba loco. ¡Una carcajada! ¡De Andy! Terminé de cocinar el pedazo de carpincho y me fui hasta la costa para sacar del río la botella de vino que tenía lastrada y me senté a comer. Usted sabe, don Liapú, que a mí me gusta darle al vinito, pero sabe que no me empedo con una botella. Necesito más.
Yo le afirmaba con la cabeza mientras me lo decía. No lo hacía para complacerlo, sino porque sabía que para él una botella de vino solo lo hacía entrar en calor.
Cuando terminé de comer, rejunté las cosas para meterlas en la ranchada y tiré los huesos a la orilla, para que no se acerquen los perros y hagan desastre. Y después me senté un rato para terminar la botella, porque me da pena dejarla sola.
Y sonrió mientras seguía contando.
Y ya andaba por el último traguito cuando vuelvo a oír de nuevo esa carcajada. Le juro, don Liapú, que ahí sí se me heló la sangre. Y eso que venía calentito con Ovenito. Y cuando me volvió la sangre al cuerpo, me calcé el facón en la cintura, agarré la escopeta, le cargué dos cartuchos y ahí nomás me fui atrás de la ranchada a buscarla. Y usted sabe que no había nada. No encontré nada. Y pa' peor, cuando estoy volviendo la oigo de nuevo, pero esta vez delante mío. Y ahí sí que seguro que venía de adentro la ranchada. Me cagué en las patas, pero hice tripa corazón. Y me mandé porque tenía que entrar a buscarla, si no, no iba a poder dormir esa noche. Y escuche bien lo que le digo, don. Y mire que yo no soy cagón. Usted me conoce bien. Soy medio bruto, pero cagón seguro que no. Y de entré nomás con la escopeta en la mano izquierda y con el facón en la otra mano. Corrí despacio, la cortina con la punta del facón, y me asomé y de entré de golpe. Usted sabe que no encontré nada, nada. Solo el sol de noche encendido como siempre. Y ahícito nomás, ni bien estaba adentro, vi una luz que se movía en la parte de atrás, donde estaba el catre. Y mesmo de nuevo la carcajada, pero ahora me nombraba. Me decía, por fin, Hermelindo, por fin entraste. Te estuve esperando y no venías. Y me voy arrimando al catre y ahí veo la luz como un bulto que se movía. Era un ánima, don Liapú. Era el ánima de la mujer del puestero en la isla que se había muerto hace unos meses. La saqué por la voz, era la misma voz. No te habías olvidado de mí, Hermelindo, que estuve penando por vos. No puedo descansar en paz. Lo decía con una carcajada que parecía llorar. Y yo la chuceaba a faconazo, pero no le hacía nada, ni se mosqueaba. Y el grito era terrible. A veces se reía, a veces lloraba. Y me quedé afuera, sentado contra el tronco del timbú, y le juro que no saqué las manos de la escopeta ni del facón.
Volvió a quedarse callado y con voz atragantada dijo:
y al rato la luz desapareció y de a poquito todo quieto de nuevo. Se lo juro que no le miento, era el ánima de la disjunta.
Pegó el último chupón del mate, me lo devolvió y volvió a apoyar sus brazos sobre las rodillas. Y mientras entrecruzaba los dedos de sus manos, se quedó callado con la mirada perdida, hasta que le volvieron los colores a la cara. Levantó la mirada, la dejó perdida y me dijo:
aunque no lo crea don Liapú, venía a despedirse la disjunta. Cuando la achuciaron no fui al velorio, y entonces vino a despedirse, porque después nunca más la vi.
La ranchada de Don Kuzma, del escritor de Colastiné Norte, Antonio Miguel Yapur. Cacho Hussein con la canción de Lejos en la música del Arcón. El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.